pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima.
¿Cómo formás el grupo Macanudos?
Ya que estamos... En realidad con amigos de Berkeley, ¿viste? Terminando el año tenías que presentar un concierto para cerrar, para que te den el diploma. Y sabía que andaban dando vuelta...
¿Era como el trabajo final?
Eso, claro. Y sabía que había unos pibes de Tucumán tocando, pero yo no era amigo de ellos. No los habíamos cruzado, eran más grandes que yo. Estaban desde antes. Y me acerqué un poco a ellos teniendo ganas de hacer un cierre de ciclo de esto que te conté, de que, bueno, Boston es una ciudad, viste, perfecta para estudiar, estás todo el día encerrado con el frío que hace afuera, anochece a las 4, viste, o sea, estás todo el día componiendo, la noche no te das cuenta cuando es noche. Y en toda esa movida que te contaba de haber revisitado cosas folclóricas porque me latía, en el momento de presentar algo dije, ¿qué voy a presentar? Estándar de jazz, viste. Entonces, ahí fue en donde solo...
Lo más obvio, ¿no?
Sí, sería lo más obvio. Y aparte sería lo que... yo no soy bueno en eso y no tendría nada que ver conmigo. Lo que sí tendría que ver es experimentar en esta situación de haber compuesto estas cosas un poco más folclóricas y saber que los únicos que me podían ayudar eran los tucumanos. Y estaba Julio Santillán, que era un bestia, animal, guitarrista, que no puede ser lo que toca la música folclórica y moderna, y estaba Franco Pina, un gran baterista tucumano también. Y me acerqué a ellos y tuvieron... Viste, primero me vieron, ¿qué es el porteño este? En Boston. Bueno, qué sé yo, está bien, dale, toquemos, ¿viste? Bueno. Y hay un gran músico que se llama Daniele Camarda, bajista italiano, que no es bajista, es gran músico, es un gran músico. Ahora está en la India, creo, viviendo hace no sé cuántos años. Era un tipo que iba con los profesores de bajo, y los profesores de bajo cerraban la puerta y decían, chico, ¿cómo tocas así? ¿Cómo es? Te juro por Dios, los tipos le preguntaban cómo...
Qué bueno.
Las clases eran para los profes, un tipo brillante. Que como para tenerlo anotado el nombre Daniele Camarda en tu agenda y saber qué va a pasar en los próximos años con él, qué música va a venir de él, porque es tremendo. Un gran compositor, gran compositor. Tiene un par de discos grabados de música experimental con su bajo de no sé cuántas cuerdas hecho para él, con una muy, muy dúctil, muy, muy apasionado de la música, pero muy brillante, muy inteligente también. Y lo quería yo de todas maneras tocar con él y fue loco, fue difícil también que se cople a comprender algo tan básico como era, viste, el 3x4, pero pensado como los hermanos Ábalos. Y fue difícil, pero fue, la cruza fue interesante. Tal vez al comienzo era un poquito difícil, pero lo que pasó en los próximos 2-3 años tenía mucho que ver con que él esté y con esa mezcla. Y también siempre había un trompetista saxofonista que era en general europeo o de Israel, o alguien que rompía con todo, ¿viste? Incluso vinimos a tocar acá, cuando nosotros vivíamos allá, donde se llamaba Tobago. Yo no sé qué es Tobago, ahora si existe Tobago.
No.
Era un lugar de jazz, como el lugar de jazz era Notorious y Tobago acá, no sé cuál
es. No sé si existe ahora, o por ahí tiene otro nombre.
Vinimos a tocar ahí con este grupo y un amigo de Barcelona, Liber Fortuny, que la está rompiendo ahora, un gran saxofonista. Y era una mezcla, ¿viste? Era una mezcla mortal. Y lo loco que pasó fue que yo me mudé primero a Nueva York, antes que nadie, en el Boston. Entonces estaba muy solo ahí, pero para las tocadas los pibes viajaban. Viajaban de Boston a Nueva York para tocar esa noche en el micro y se volvían esa noche, ¿viste? Me hacían el aguante. Entonces empezamos a tocar en Nueva York. Me acuerdo el primer gig fue en el C-Note, que para mí es como... que ahora no está más el C-Note. Casa, ¿viste? Y flasheábamos cuando comenzamos a tocar cosas... chacareras y los americanos bailando a su manera parados, esos bares que estaban de parados, ¿viste? Y los tipos moviéndose así, ¿viste? Pero con chacareras, no entendían, cosa rarísima, ¿viste?
www.radioíntima.blogspot.com.
Veníamos hablando de los macanudos.
Ah, sí,
y
sí.
La creación, ¿cómo nacen las 13 canciones? Va, en realidad 12 y un bonus, de Doña Furia Gaucha.
El primer disco, viste, uno, va, en general se tarda mucho en hacer, viste. Y este me llevó 10 años.
¿10 años?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es bueno, el proceso que te estoy contando, desde que me fui hasta que volví.
Ajá.
Lo empecé allá, lo terminé acá. Me llevó 10 años hacer, no estuve 10 años laburando en el disco, pero en un punto sí. Yo intenté también que no quede algo súper reprocesado para que no sea algo de laboratorio. O sea, es difícil el balance. Te cuento lo que me pasó. Básicamente lo compuse en Boston cuando te conté las cosas que me pasaron con volver al folclore. En realidad, al iniciar el folclore. Me pasó después de 2-3 años de tocar con esta banda y mudarme a Nueva York, de experimentar con ese folclore y de llevarlo a límites, a extremos, porque la época Nueva York para mí fue rock, ¿viste? Yo venía tocando con las chicas de Cibo Mato ahí, música electrónica, música experimental, tocábamos en un lugar que se llama Tonic, que era como, no sé, el donde estaba la movida del downtown de New York, ¿viste? El John Zorn y toda esa gente. Sí. Entonces yo venía de una época muy experimental, al contrario, muy diferente a Boston, ¿viste? Como los dos extremos muy grandes. Y en un punto se me hizo mío eso también. Entonces, con respecto a lo que yo traía de Boston, el folclore y tocar a los pibes y experimentar en vivo con ellos mucho también en Nueva York, se fue, ¿viste? Deformando un poco eso. Se fue llenando de tintes arriba de una base tal vez folclórica. Y una tercera etapa, luego de haberlo grabado y luego de ver que no tenía yo el tiempo para mezclarlo, no tenía el tiempo para dedicarme a lo mío por estar en Nueva York tocando con tanta gente, y derivando en que también había estado muchos años, había hecho muchas cosas, tenía ahora una hija, todo decantaba a volver. Vuelvo a Argentina y acá me junto con quien sería mi socio en poder hacer producciones, que necesita una mano derecha para mezclar los discos, un gran ingeniero de acá, que produjimos las mezclas. Y me llevó también acá, creo que un año, ¿no? Siempre muy espaciado, ¿no? Un mes una vez, 6 meses más tarde una vez otra vez. Para mezclar lo que yo había vivido allá. Por eso me llevó 10 años, como te cuento. Y, y es muy loco que no más haya tenido el tiempo de mezclarlo cuando me volví a vivir a Argentina. Y aquí lo que hice fue no sobregrabar cosas, respetar lo que habíamos grabado, lo grabamos en mi casa en Nueva York. También con un muy buen ingeniero, quien era mi socio allá, un ingeniero belga, y alquilamos todos los equipos. Y en casa, donde todo nació, grabamos el disco, en el living de casa, muy chiquito. Pero con un muy buen sonido, creo yo. Y nada, y al volver a Argentina, cerró esa historia, como también verás, llevó muchos meses a hacer el arte, ¿viste? Sí. Que es como un libro que trata de transferir un poco lo que es la música, pero sin palabras, ¿viste? Todo el arte está hecho con elementos escaneados, no hay nada de computadora metido. Y lo que te contaba con la música era revisitar la música que había grabado, pero sin sobregrabar cosas, sino utilizar un método que utilizo en general en vivo, ya cada vez menos, pero fue una época de mi vida utilizar un procesador que se llama Chaos Pad. Justo se llama Chaos. Entonces, lo que hice en vez de sobregrabar cosas arriba de lo que traía era pasar algunas de las cosas que había grabado en Nueva York por este Chaos. Ajá. Para poder plasmarlas de la manera que yo creía que había evolucionado esa música. Ajá. Hasta llegar a eso, digamos. Hasta llegar a, creo yo, el sano balance entre algo de base clara, tradicional desde la composición, pero en la producción del sonido, con un montón de datas que yo traía de Nueva York, ¿viste? Y sobre todo por haber conocido estos últimos años las músicas que te digo, y estar muy influenciado por Radiohead y por Sibon Mato y por Bjork, y un montón de cosas que estaban en mi cabeza y se me hacían propias en Nueva York por estar tocando, ¿viste? Y al volver a Argentina, plasmarlas y cerrar una época de mi vida, ¿viste?
Varias veces que charlando nombras Radiohead, sí. Por eso en tu disco nuevo, ¿cómo se va a llamar? ¿Tiene título algo?
No tengo nada, loco, tengo todo grabado, tengo la mitad mezclado y no tengo puta idea de qué se trata.
Pero hay varios temas de Radiohead.
Hay un tema de Radiohead, hay un tema de Radiohead y otro tema de Thom Yorke,
que los nombraste
del
en la
solo,
charla,
digamos. Sí, la verdad que para mí es muy importante lo que están haciendo ellos. Para mí, sinceramente, es grande y me van a putear mil en compararlos, ¿viste? Pero para mí son, ¿viste?, 2.0 de los Beatles. Es difícil lo que estoy diciendo. Pero sinceramente creo que va por ahí. Es una nueva forma de agarrar la canción y de interpretarla de manera que lo están haciendo ellos. Para mí es muy heavy metal lo que están haciendo. Están siendo increíblemente generosos con todo tipo de música, con todo tipo de aprensiones a cosas de música clásica contemporánea, de jazz experimental que está pasando en Inglaterra, de la canción misma y simple. ¿Por qué es eso, viste? Creep es una fucking canción re simple con 3 acordes. pero en esa simpleza y en las letras y en la brillantez de cada uno de ellos y la brillantez del líder, para mí están haciendo algo sinceramente muy, 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 muy importante, ¿viste? Y yo me veo totalmente con un montón de gente, obviamente, muy, muy influenciado por ellos, por la visión de la música de ellos, digamos, ¿no? No solamente por la banda, sino por cómo ven el arte en general, cómo lo muestran, cómo son.
Ahora, cuando decís que te van a putear por esta comparación...
Y es una comparación un poco heavy.
¿En dónde?
¿Qué sé yo? En todo el mundo, tal vez. No sé, qué sé yo, no sé. Es difícil, ¿viste? Decir eso.
Pero te lo cambio. Digo, quizás cuando te escuchen decir esto, haya chicas y chicos que vayan y pongan y descubran.
Puede ser, ¿viste? Pero lo que pasa es que es difícil...
Lo vemos desde
ahí. Es difícil pensar que en realidad... No, pero tiene que haber una canción mejor que Blackbird. No es que tiene que ser mejor, boludo. Es como los tipos cambiaron de canal. Obviamente se les escucha mucha influencia de todo tipo. De Zeppelin, de Beatles, de ¿cómo se llama? De Pink Floyd. Pero los tipos cambiaron de canal, ¿viste? Es como que hicieron un switch. Esto es nuestro. Y ahí es donde... las comparaciones son chotas, ¿viste? Pero no sé si Creep es mejor que Black. No va por ahí, ¿viste? Yo pienso que están haciendo una música realmente demasiado moderna para el presente. Están, no sé, 10 años adelante, ¿viste? Y Kid A es algo, para mí es la biblia de cómo van a sonar los discos de acá a 10, 15 años, tal vez.
¿Cómo nace tu faceta de productor?
Y a mí me encanta, ¿viste? Es donde yo me siento como pez en el agua, la verdad. Y es muy difícil autoproducirse. Siempre necesito a alguien al lado, porque cuando uno se mete... Y es difícil el rol de productor, sobre todo en países como, por ejemplo, Argentina, donde no se comprende muy bien cuál es el rol de productor. Y sobre todo hay mucha desconfianza, ¿no? Se les desconfía. Pero después si te enterás que los discos que más te gustan fueron producidos, ¿viste? Es como, no, pero el jazz no se produce, boludo, ¿quién sos? ¿Viste? Y te vas a Bitches Brew, te vas a Kind of Blue, te vas a todos los discos que te gustan y están todos producidos. Mm-hmm. Bueno, pero ¿qué es producción? Y bueno, es el tipo que te ayuda a sacar el disco adelante y a transferir en dos parlantes lo que vos querés hacer con el arte, ¿viste? Y eso implica un montonazo de cosas. Implica preparar al compositor en saber qué querés mostrar, qué tenés ganas de mostrar, cómo. ¿Cómo está grabado esto? ¿Qué temas elegir? ¿Qué querés hacer en tu carrera en general? Es una macrovisión del arte, una muy macrovisión. Que tal vez para músicos que están muy cercanos, incluso yo incluyéndome, ¿no? Es como, tal vez hasta pelotudo decir, ¿pero qué estás hablando? No, pero es importante. ¿Cómo lo ves de afuera? Yo siempre me acuerdo de este cuadro que está en el MoMA que te mata, ¿viste? De Monet, que te alejas y decís, ¡ay, la mierda! ¿Viste? Ves todo y te acercás y no ves nada. Es esa. Y yo me siento muy, muy cómodo Y esto es de haber sí estado muy, muy chico en el estudio. O sea, yo el estudio es casa. Claro. ¿Viste? Para mí es casa el estudio. Y ahí me siento muy cómodo. Y obviamente con muchísima experiencia recopilada, no por haber estudiado, sino por haber laburado muchísimo y con todo tipo de músicas, me siento capacitado como para poder entrar en un simple sentido común. Por eso no importa el estilo, ¿viste? Sí, importa mucho conocer músicas y saber qué está pasando en diferentes áreas, como para poder aplicarlas en un proyecto concreto. Pero siempre para lo original, para buscar la originalidad, está en no compararte con nadie y en saber con sentido común qué está pasando. Y laburarlo si hay confianza con el autor, con el artista, ¿no? Eso es un laburo que me fascina y que siento que es las cosas que siento que mejor hago, ¿viste?
Y contar a la gente qué es Limbo.
Bueno, Limbo es como un proyecto en donde encierro un montón de cosas que son las que te estoy contando, ¿no? Y que nace nomás cuando yo vuelvo a mi país hace 4 años. Y en donde ni bien bajé, tuve la fortuna de que un gran amigo, Esteban Seidman, me convoque para que le produzca un disco que él estaba haciendo acá. Y nos habíamos conocido en Berkeley. Él había vuelto antes. Y a mí me súper ilusionó. Me bajé del avión y a los 15 días estábamos grabando, ¿viste? Y era como, ¿qué pasa acá? Marte. Caes y es Marte. Después de 7 años no conoces a nadie, no sabes qué está pasando, no entendés nada. Yo no venía nunca aparte para acá, ¿viste? Y menos a laburar. Y luego de esa maravillosa experiencia con Esteban, un disco llamado Búfalo, queríamos darle un buen hogar a eso. Y empezando a averiguar un poco, bueno, para dónde va el disco, qué es el disco, dónde editarlo, cómo hacerlo, cómo progresar en que esto no sea simplemente un disco quemado. No encontramos nada. Y a mí esas cosas me, como espíritu de que me estoy, estos últimos años naciendo de emprendedor, me calientan. Y me hacen poner activo en decir, bueno, acá hay algo donde yo me siento cómodo hacer, que es producir discos, y no solamente artísticamente, sino llevar adelante un proyecto más grande, ¿no? Para mí la música hoy en día, lo que menos me importa es el disco, sino el torrente que hay de eso, el canal que hay de eso, que lleva un disco adelante, las tocadas, lo visual, la música, por sobre todas las cosas, pero cómo está presentada. Es un canal en el tiempo. Eso es lo que creo que va a ser el disco en el futuro. Y eso es lo que tengo ganas que sea, las cosas que yo inicio. Por eso ahí nació Limbo Music, la parte sello, en donde comenzamos a editar los discos. Más tarde comenzamos a distribuir los discos digitalmente en todo el mundo, porque mi ilusión más grande de poder volver es hacer muchas cosas acá, muchas cosas acá, muchas cosas acá. Pero con la cabeza de poder mostrarlo al mundo. Esa es mi misión, por lo menos. Porque hay muchas cosas copadas acá, muchas, y la mayoría, gran mayoría independiente, y que no se conozcan es un pecado, ¿viste? Entonces, ahí nació Limbo y luego se transformó en un festival, y hoy en día, ¿viste?, estamos yendo por el tercer festival, acumulando no solamente, lo que menos me importa es que sea un sello, ¿no? Lo que menos me calienta, que es un sello, ¿viste? No le veo mucho sentido, me le veo más sentido a darle un marco a una movida, incluyendo otros sellos también, digo, ¿eh? Y otros artistas que incluso yo no produzca. O sea, es darle un marco y con la calentura que eso me lleva adelante para poder encuadrarlo para mostrarlo al mundo, ¿viste? Eso es Limbo.
Thank you.
Fer, para ir cerrando, de tu nuevo disco, este te llevó, dijiste, 10 años.
Sí, el otro 2 días.
Sí. ¿Sabes? Por la palabra calentura.
Sí, sí, el último llevó 2 días y sabiendo de mi locura estos 10 años, dije, no, esto no puede pasar de vuelta. Y tengo una banda del recontra recarajo, que son los pibes, que para mí son el aguante que me hacen es vital, que es Richard Nant en percusión y trompeta, Ramiro Flores en el bajo, Lucio Balduini en la guitarra, Lulo Isoda en la batería y invitado el Mono Fontana en algunos temas. Y la banda es heavy metal, ¿viste? Estamos rockeando. Claro, tocamos mucho en vivo también, eso fue lo el más grande, ¿viste?
¿Cuándo los vamos a poder escuchar?
El año que viene, en abril.
Ah, recién sí. El año que viene, sí, sí, hay sí, que
sí,
aguantar.
Sí, hay tiempo, hay que relajarse, igualmente ya hay un par de cosas subidas para ir preescuchando, pero sinceramente todavía no tiene forma, no la estoy viendo, así como la vi con Doña Furia Gaucha, con esta no la estoy viendo la forma. Te digo la verdad, todavía tal vez te cuento en 3 meses que la tengo, pero ahora tengo la música nada más. Pero todavía no te lo voy a marcar, porque no lo tengo mezclado, y el día que esté mezclado tal vez voy a saber un poco más de qué se trata, ¿viste? Okay. Y por dónde va. Y eso es todo.
Gracias, Fer, por haber pasado por cosas tuyas.
Mil gracias.
Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Tuyas. Radio Íntima.